Buenas tardes. Bueno, estoy muy contento de poder estar aquí en esta iglesia. Principalmente quiero agradecer muchísimo al pastor por el hecho de haber accedido a que venga. También doy muchísimas gracias, como no, a mi pedazo de hermano Edwin por tanto cariño que está tratando hoy, por contactar conmigo y por poder llamarme. Muchas gracias de corazón. No sé cuántas personas de las que hoy estáis aquí habéis venido por primera vez. No me gustaría ser indiscreto, pero si te atreves, me gustaría que puedas levantar tu mano. Por primera vez. Allí tenemos otra persona. Muy bien. Muy bien. Mirad. Seas un cristiano veterano o tal vez una persona que hoy asistes al culto por primera vez, quizá la sensación que te haya dado asistir al culto por primera vez haya sido el de un grupo de frikis que están hablando en un lenguaje extraño y adorando a un Dios del que no estás muy seguro que exista. Quizá esta mañana has apagado el despertador y mirando, dale caña, hermano, y mirando al techo, no has encontrado ningún sentido que te haga pensar que tu vida merece la pena. A ti quiero decirte que hoy estás en el lugar correcto. Hoy vamos a conmemorar, un poquito más viejo, bajo el piano, hermano, por favor. Hoy vamos a conmemorar el día más célebre de la historia. Hoy vamos a hablar sobre la cruz. Si ahora te pregunto, ¿qué es lo que ocurrió en la cruz? ¿Cuál sería tu respuesta? Vengan, todos a la vez. Que Jesús murió por nuestros pecados. Hasta ahí todo correcto. El problema está en que lo decimos como si fuera algo de lo más corriente. Bueno, una asignatura que ya sabemos y por tanto podemos pasar a lecciones para gente adulta. 8 tips para manejar la ansiedad, cómo superar el miedo o cómo gestionar la economía. Y no estoy diciendo que estas cosas sean innecesarias. Es importante predicarlas, pero en esta tarde no encuentro ningún sentido hablarte de un montón de cosas que puedes hacer por Dios si aún no has entendido cuál es tu verdadera posición en Dios. ¿Y sabéis por qué? Porque correremos el peligro de caer en la trampa del activismo. ¿Esto qué significa? Pensar que el único medio de satisfacer a Dios se encuentra haciendo muchas cosas para Él. Y el peligro estará que cuando descubras que no estás a la altura, será tanto el peso de la culpa que como consecuencia dejarás de orar, dejarás de asistir al culto. Abandonarás la Biblia, considerarás a Dios un maestro imposible de complacer y pensarás que la santidad es una hazaña heroica reservada para los 4 santurrones. Y fíjate, mi hermano, si estamos aburridos de la cruz, que pensamos que solo es necesario mencionarla en mensajes de evangelización. Pero es entendiendo, mi hermano, el océano y la profundidad que encierra ese trozo de madera lo que determinará tu manera de ver a Dios, de verte a ti y de ver a los demás. ¿Quién iba a imaginar que una herramienta de ejecución pasaría a convertirse en el símbolo más famoso de la historia? La cruz servía como un castigo ejemplar tanto para criminales como para aquellos que se rebelaban contra el gobierno. Era como una especie de estrategia de infundir miedo y transmitir un mensaje claro. Si la lías, puedes acabar allí. Y aunque hoy para nosotros, los cristianos del siglo XXI, representa un símbolo de orgullo, en aquel tiempo era la pesadilla de cualquier persona, tanto o más como hoy podría serlo para nosotros una silla eléctrica. Y aunque los romanos se apropiaron de esta forma de matar, las primeras crucifixiones datan de civilizaciones mucho más antiguas. La cruz no pasó a ser nuestro símbolo oficial hasta el siglo IV después de Cristo, cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano con el emperador Constantino. Para quienes no conocéis ese suceso, Constantino vio una visión en el cielo y una imagen de una cruz con una luz y un mensaje que decía: con este símbolo vencerás. Pero anteriormente a eso, el símbolo que nos identificaba como cristianos no era una cruz, sino un pez. El pez era un signo de reconocimiento mutuo cuando la iglesia vivía de forma clandestina. En aquel tiempo no era fácil ser cristiano y todo el mundo vivía a la sospecha. Y si uno se encontraba con otro que podía sospechar que no era cristiano, dibujaba medio pez en el suelo. Y si el otro completaba el dibujo, ambos podían estar tranquilos. Los dos eran cristianos. Pero la cruz en sí no encierra ningún otro valor más allá que la razón que llevó a Jesús allí. Y yo sé, mi querido amigo, que hoy sería un insulto a la teología el solo hecho de insinuar que en cuestión de media hora abordaremos algunas doctrinas de la cruz. Pero vamos a darle un par de pinceladas para que al menos podamos entenderlo bien. En la cruz ocurrió algo glorioso llamado la redención. ¿Alguien de los presentes podría responder a esto? ¿Qué significa la redención? Adelante. Bueno, la palabra redención quiere decir comprar la libertad de un esclavo. Ahora bien, la Biblia nos está llamando esclavos. Por tanto, sería honesto preguntarla: ¿esclavos de qué? Jesús lo dijo claro en Juan 8:34, cuando él mismo afirmó: todo el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y también vemos en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Y mira, excepto los futbolistas y los reggaetoneros, no conozco a nadie que entre a comprar a una tienda sin antes consultar el precio. Entonces la pregunta que podemos hacerle ahora a la Biblia sería esta. Si es cierto que fuimos comprados, ¿cuál fue el precio de nuestra deuda? Y cómo no, Romanos 3 del 24 al 26 tiene una respuesta para usted. Porque Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes, porque Jesucristo pagó nuestras deudas. Ahora bien, ¿cuál es el precio de nuestra deuda? Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. ¿Y sabes una cosa? Muchos de los que estáis aquí, incluido yo en algunas temporadas de mi vida, vivimos como si nadie hubiera comprado nuestra libertad. En el año 1863, Abraham Lincoln decretó que todos los esclavos que había en Norteamérica fueran liberados. Pero ¿sabes lo extraño del suceso? Que ellos seguían sometiéndose a sus amos. Que ese instante en el que su capataz le daba una orden, el antiguo esclavo no era capaz de sublevarse. Y muchos de los que estamos aquí tenemos miedo ante la mirada amenazante del diablo. Muchos de los que estamos aquí seguimos cumpliendo las órdenes de Satanás. Es cierto que conocemos de una forma intelectual que la Biblia nos ofrece redención, que Jesús rompió los grilletes de nuestra esclavitud, que Él crucificó absolutamente todos nuestros vicios, todas las ataduras que nos ligan a la vieja vida. Pero en ocasiones, sencillamente, lo recibimos como una verdad que se encuentra ahí y listo, pero no logramos creernos esta realidad. Además, en la cruz ocurrió algo impresionante, que es la preciosa, gloriosa y poderosa doctrina de la justificación. Mirad, vamos a volver a intentarlo. ¿Alguien de los que estáis aquí sabría responder a esto? ¿Qué significa la justificación? La justificación es que Dios nos hizo justos en ese mismo instante en el que depositamos nuestra confianza en Cristo. Hermano Edwin, ¿cuántos años llevas convertido? 10 años. En ese instante, en el que Edwin era una persona que nunca había pisado un culto, nunca había abierto una Biblia, ni siquiera había asistido a la iglesia evangélica, no conocía nada del Señor. Pero hace 10 años... Edwin, como también puede serlo tú y yo, ese instante en el que su corazón confesó a Jesús como su Señor, comenzó a ser una persona justa a sus ojos. Yo no soy más justo que tú y tú no eres más justo que yo. Romanos capítulo 5 y verso 1 nos dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. De una forma resumida, la justificación podríamos decir que es esto mismo. Y es que Cristo cumplió todas las demandas de la ley y nos atribuyó sus méritos como que fueran nuestros. Y del mismo modo Jesús cargó con nuestros pecados y se atribuyó la culpa como que fuera suya. Jesús, mi hermano, cargó la culpa y al mismo tiempo te regaló sus méritos, porque la justificación tiene dos acciones importantes. La primera acción es que nuestro pecado se acreditó a Cristo por su sacrificio en la cruz, y por otra parte, su justicia se nos acredita a nosotros por su vida de obediencia. Es decir, Jesús recibió tu maldición y tú sus privilegios. De una forma muy ilustrativa, Jesús vació su cuenta corriente y llenó la tuya. Imagina que mientras estoy predicando ahora, recibes una notificación al móvil. De repente descubres que toda la fortuna de Elon Musk, 258 mil millones de dólares, han sido transferidos a la cuenta de tu banco online. De repente me impresionaría porque vería a muchos hermanos caer al suelo rendidos de un infarto. Y esa es nuestra realidad. Debemos estar mucho más felices, mucho más gozosos, por el hecho de saber que sin haber hecho nada para merecerlo, somos ricos, somos multimillonarios en obras de justicia. Está bien, soy rico, pero la realidad es que ahora meto mi mano en el bolsillo y solo encuentro pelusilla. Es decir, soy justo, pero mi experiencia refleja todo lo contrario. O sea, todas las mañanas me miro en el espejo y sigo viendo al mismo pecador de siempre. ¿No es así? Esa persona que le cuesta ofrecer misericordia, que carece de frutos espirituales, que le cuesta amar al prójimo, que le cuesta perdonar a su enemigo, que es violento y le cuesta poner la otra mejilla, esa persona que no ora lo suficiente y tiene un duelo a muerte contra su carne todos los días. Esa es la experiencia que vivimos todos los cristianos. Pero ¿sabes una cosa? La realidad de esto es que nosotros somos justos posicionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que es una declaración, como hemos visto en Romanos 3:24, porque Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocentes. ¿Sabes lo que quiere decir esto, mi querido amigo? Que Dios te ve como alguien justo, como una persona que no habría cometido un solo pecado desde el día en que nació. Pero luego tenemos otra parte, y es que nosotros después empezamos a ser justos en la práctica. Y eso se le conoce como la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? Es ese proceso en el que Dios empieza a hacer realidad lo que ya somos posicionalmente. Te voy a poner un ejemplo simple. Una pregunta. ¿La princesa Leonor es la sucesora al trono, sí o no? Sí. Muy bien. Ella posicionalmente es la futura reina, pero oficialmente no lo será hasta que no le pongan la corona. Romanos 5:18-19. Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Amigo, no me hace falta ser un profeta o alguien que ve visiones para saber que un alto porcentaje de las personas que os congregáis aquí vivís repletos de culpabilidad. ¡He vuelto a caer en el porno! ¡He vuelto a vivir en los viejos hábitos de antes! ¡He vuelto a maltratar a mi mujer! ¡Soy un auténtico hipócrita que no merece estar aquí! Pero ¿sabes una cosa? La realidad es que no has decepcionado a Dios, te has decepcionado a ti. Es decir, has decepcionado al fariseo interno, que en realidad no vive para glorificar a Dios, sino para verse santo cuando se mira en el espejo de su autopercepción moral. Y escucha esto. Está bien. Dios nos ha declarado justos. Pero si Dios lo hubiera dejado ahí, no sería muy distinto a un juez que deja libre a una persona que ha cometido un crimen. Pero además, Dios hizo algo más profundo que se encuentra en 2 Corintios 5:21, cuando la Biblia escribe: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Situémonos en un tribunal. Soy citado para un juicio en el que se me acusa de asesinato. Soy un asesino. Pero justo en ese momento en el que el juez va a condenarme, ocurre un cambio brusco en los acontecimientos. Golpea el mazo, dando un giro inesperado al juicio y diciendo esto: asumiré los cargos de ese hombre. Cumpliré la pena en su lugar. ¿Cómo? El jurado no da crédito a lo que acaba de ocurrir. Todo el mundo se encuentra en shock. Viene la prensa. Porque, seamos francos, ¿qué pensará la familia de ese tipo al que yo mismo asesiné con mis propias manos? ¿Sabe lo que pensarán? Que ese juez es un monstruo, es un corrupto, por no haber aplicado justicia sobre alguien que la merecía. Pero además, mi hermano, Dios hizo algo más glorioso, que se encuentra en la propiciación. Esto significa que además Dios necesitaba un sacrificio que apaciguase su ira. Dios necesitaba a alguien como un sustituto que aplacara su furor. Ok, Dios me absuelve, pero su declaración no debe interferir en su justicia. Es decir, te pongo un ejemplo. Imagina que tu padre es juez. Ahora tú has acumulado una deuda enorme por multas de tráfico. Pero como tu padre, además de ser juez, te ama con locura, decide cerrar el caso y dejarte en libertad. Una pregunta: ¿ese juez está actuando con justicia? No, está aplicando el amor, contradiciendo la justicia. Pero ¿sabéis algo? En la cruz ocurrió algo insólito, y fue que por primera vez desde el día de la creación ocurrió algo poderoso, y es que el amor y la justicia se besaron. Mira, hay dos atributos que funcionan en perfecta armonía. Estos son la santidad y el amor de Dios. La santidad de Dios nos habla de su perfección moral. El libro de Habacuc nos dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal. Y Primera de Juan nos dice que no hay tinieblas en Dios. Y por otra parte, el amor de Dios nos habla de ese medio hasta donde Dios está dispuesto a llegar, con tal de no castigarnos. Ahora bien, estos dos atributos no tienen ningún conflicto hasta que no entra en escena el pecado. Ahora, la santidad de Dios ante la presencia del pecado se revela como ira. Ahora una pregunta: ¿Dios tiene ira? Cuando nosotros pensamos en la ira de Dios, nos imaginamos a esa deidad pagana que enviaba rayos cuando te portabas mal. O enseguida pensamos en ese niño que sufre una rabieta descontrolada, ¿no es así? Porque a menudo condicionamos nuestra imagen de Dios a cómo somos nosotros mismos. Pero no, mi amigo. La ira de Dios no tiene que ver con un niño cabreado, sino con un juez imparcial. Incluso su ira es otro aspecto de su amor. Es amor a su justicia. Y en el Antiguo Testamento, esto se manifestaba a través del holocausto. Es decir, ese animal que debía de servir como sustituto en pago por mis pecados. ¿Sabéis lo que era el holocausto? El holocausto era un recordatorio de que las consecuencias del pecado son mortales. Es decir, alguien debe de morir. ¿El animal o tú? Y todos conocemos la historia de Noé y cómo Dios, en un acto de juicio, decide raer la tierra en agua. Dios aplicó justicia sobre las gentes de esa tierra, pero según el relato bíblico, Dios o la ira de Dios no fue aplacada hasta ese momento en el que Noé ofreció un holocausto. Vemos en Génesis 8:20: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y sabes una cosa, amigo, ese holocausto solo era la sombra del verdadero holocausto. Y podemos ver un pasaje que conecta bien y que se encuentra en Efesios 5:2, cuando nos dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Y no te has dado cuenta que el pasaje nos dice que Noé utilizó animales limpios? Eso sencillamente era un requisito que venía en Levítico 22:19. Deberá presentar un macho sin defecto para que le sea aceptado. Y esto nos está hablando de la pureza de Cristo. De que Cristo, a diferencia de tú y yo, Él no cometió ni un solo pecado desde el día en que nació hasta el día de su muerte. Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado pero sin pecado. Es decir, amigo, que Jesús cumplió la ley y además sufrió la penalidad por quebrantarla. Es decir, que como que si yo ahora mismo pago una multa y encima recibo el castigo de aquel que no la paga. O sea, dos por uno. Y llegamos, amigos, al final de esta historia. Y es como ese amo, que en un gesto de amor y de misericordia, decidió hacer libre a ese esclavo, y no satisfecho con eso, decidió adoptarlo como a su hijo. Romanos capítulo 8 y verso 15, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como a sus propios hijos. Mira, la adopción era una práctica más común en Israel, en Roma que en Israel. Y el apóstol Pablo, cuando empuñó su pluma para escribir la carta, era muy consciente de lo que la adopción significaba. Y ¿sabes una cosa? Cuando una persona era adoptada, en la Roma antigua ocurrían cinco cosas increíbles. Lo primero es que las deudas del adoptado eran completamente liquidadas por su nuevo padre. La segunda cosa es que además recibía un nuevo nombre. La tercera es que pasaba a convertirse en el heredero de todos los bienes de su padre. La cuarta es que esta persona que había sido adoptada, de repente tenía alguien que se encargara de todas sus acciones. Y la quinta y última es que esta persona adoptada tenía obligaciones nuevas. Y esta es la historia, amigos míos, de cómo nosotros que éramos esclavos en el pasado, Dios, no satisfecho con sencillamente perdonarnos o colocarnos en un lugar de su palacio o en una esquina de su mesa, además decidió adoptarte como a sus hijos. Mira, la mayoría de personas que cuelgan una carreta a las espaldas en esta fiesta no consideran a Jesús como un mártir, no como un sacrificio, lo consideran como un simple mártir. Pero ¿sabes algo? Jesús es algo muchísimo más grande que un mártir. Él es un sacrificio. Y nadie, pero nadie, te amará como Él lo hace. Nadie. ¿Sabes dónde está lo heroico del amor de Dios? En que Él te ama conociéndote de verdad. Eso es lo más glorioso del amor de Dios. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Lo profundo del amor de Dios no es que Él ame a la totalidad de personas que hoy estamos en este sitio. Lo profundo del amor de Dios es que Él ame a uno solo de nosotros. Me gustaría invitarte a orar. Vamos a ponernos en pie. Mira, si hoy eres una persona que nunca has experimentado un encuentro personal con el Señor, una persona que sencillamente se ha encontrado con la superficie del cristianismo, una persona que consideras la Biblia como un libro mitológico repleto de fábulas del pasado, si eres una persona que sencillamente has perdido la esperanza y hoy has venido aquí a probar suerte con el Dios de tu madre, bueno, quizás funcione. El terapeuta no me da demasiadas salidas. No encuentro ningún sentido a mi vida. No eres un montón de átomos condenados a desintegrarse en 80 años de vida. Escucha, amigo, tu vida tiene un sentido muchísimo más profundo que esta experiencia limitante que estás viviendo ahora. La Biblia enseña que nosotros hemos sido hechos con eternidad en el corazón nuestro. ¿Sabes lo que significa la palabra evangelio? ¿El qué? ¿Que debes hacer muchas cosas buenas para ir al cielo? No, significa buenas nuevas, como dice la señora. Buenas nuevas, buenas noticias. Y quizá tú que has venido hoy pienses que una buena noticia para ti es que te toque el euromillón, que te aumenten el salario en la empresa, que tus hijos estudien la carrera de sus sueños o que tu marido adelgace. Amigo, la buena noticia que Dios tiene para ti en este día es que te guste o no, has pecado contra Dios. El apóstol Pablo en Romanos 3:23 enseña que todos hemos pecado, desde Teresa de Calcuta hasta Adolf Hitler. No hay estándares a los ojos del Señor, todos hicimos el mal. Desde ese mínimo pensamiento que tienes en tu interior, hasta ese crimen que puede cometer un asesino. Y eres buena persona, sí lo eres. Pero eres bueno al lado de otras personas que son peores. Pero no lo eres, querido amigo, a la altura del estándar moral de Dios. Sin embargo, lo que hoy venimos a conmemorar, lo que hoy proclamamos, es a esta persona que, más que un mártir, fue un sacrificio. El gladiador desarmado que luchó con el arma más letal de todas, el amor, el verdadero amor. Más de lo que te ama tu mujer o tu marido. Más de lo que te ama tu mamá. Más de lo que te ama el colega de cañas con el que desahogas tus penas en la barra de una taberna. Es el Señor. Yo conocí a Cristo a la edad de 17, no provengo de un hogar cristiano. En mi casa, ¿sabe lo que había? Bolsas de droga, no había Biblias. Yo vengo de un contexto bastante chungo y podrido, en el que, si hoy estoy aquí, es porque el Señor es todopoderoso y punto. Entonces, querido amigo, quiero invitarte a cerrar tus ojos y a orar conmigo. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú eres bondadoso. Ninguno de los que hoy estamos en este sitio somos dignos de tu amor. Pero tú, Señor, hoy vienes a nuestra vida con un abrazo paternal. Y eso para nosotros, Señor, es tan increíble de creer que no podemos asimilarlo con la razón. Te suplico, Señor, porque hoy tu Espíritu Santo venga al corazón de aquellos que no te han conocido. Convence de pecado a aquellas personas que se consideran buenas o autosuficientes con su propia moralidad y sus recursos de que ellos son muy buenos. Te suplico que hoy salves a las personas. Sabes, Señor, que yo no tengo el poder para hacerlo, pero tú, Dios mío, eres quien convences los corazones. Te suplico que hoy bautices con tu espíritu a aquellos que no lo tienen. Que hoy, Señor, a partir de hoy, provoques una sed voraz por tu palabra en mis hermanos, sin esperar a mañana que después, cuando entren a su habitación, no puedan resistirse al llamado de buscarte. Enciende hoy los corazones con una pasión rebosante por evangelizar en el trabajo. Te doy gracias por mis hermanos. Llévales a experimentar tu amor. Y todos juntos decimos amén.
Y vamos a tener un momento de música. Creo que hay una canción más preparada. No sé dónde están los hermanos de la alabanza. ¿No? Perfecto. Muy bien, pues vamos a ponernos todos de pie. Vamos a estar ahora despidiéndonos. Estamos aquí a vuestra disposición y damos gracias al Señor por este tiempo. Damos gracias al Señor por su obra en la cruz. Damos gracias a Dios porque Él está trabajando en nuestras vidas. Quiero deciros que mañana a la misma hora estaremos en la iglesia en Rosas, ¿verdad? Una vez más tendremos como parte de este esfuerzo especial, tendremos a nuestro hermano predicando en nuestra iglesia en Rosas. Allí es la calle Arquitecto Gaudí número 8, cerca del puerto, ¿vale? Y ahí estaremos una vez más predicando la palabra del Señor. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra predicada y vamos a pedir que Dios sobre en los corazones. Bendito Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias por tu amor y por tu cuidado, Señor. Gracias porque tú eres el Dios que transforma vidas. Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias porque nos amaste, Señor, por encima de todo amor imaginable. Señor, gracias porque estás aquí con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú estás trabajando en vidas que hay aquí, Señor. Te pido de todo corazón, Señor, que tú hagas ese milagro maravilloso de hacernos pasar de muerte a vida. Señor, gracias por nuestro hermano, Señor, que ha compartido la palabra de esta forma tan maravillosa, Señor. Y te rogamos, Señor, que el fruto que tú tienes preparado se produzca. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra de tus hijos que te aman. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana en Rosas y el domingo aquellos que queráis estar aquí a las 8 de la mañana porque es domingo de resurrección. Tendremos un culto verdaderamente especial, aunque no sea nada más que por el horario que vamos a tener, ¿verdad? Que Dios os bendiga.